pelota larga de Millonarios desde el fondo.
Millonarios.
Y ahora Rojas. Rojas, al arco está. ¡Mamita, gol! ¡Gol!
Rufai.
Santa Fe.
¡Lanza del palo! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón de la Sudamericana Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe!
Y los demás equipos de la liga están aquí.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Fiebre Capital, soy Martín Pinzón y los estaré acompañando junto a la mejor mesa de trabajo de Unisabana Medios en el programa de hoy. Porque hoy es jueves de Pascua y Millonarios resucitó. El equipo embajador volvió, le ganó a Santa Fe, le ganó a Fortaleza y empató contra uno de los equipos candidatos a la Copa Libertadores, Flamengo. Aleluya, porque los de Gamero han vuelto. Santa Fe quiere ser campeón. Ya está dentro del grupo de los 8, ya están los playoffs. Pero no le ha ganado ningún grande. Una materia pendiente para el conjunto cardenal. Y la Equidad, que poco a poco, lamentablemente, se desinfla en los últimos puestos. Vamos antes con la información, con Fiebre en Cubrimiento.
Iniciamos la tarde con Fiebre en Cubrimiento.
Soy Martín Pinzón y hoy, en este día, porque hoy tenemos hartísimo debate, vamos con información con el mejor equipo de Unisabana Medios, Juan David Córdoba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Pues tenemos una información muy valiosa y es que aquí el ex Santa Fe, Harold Boder...
Harold Rivera.
No, así empezamos bien. Empezamos bien con actitud. Boder en esta mañana está firmando su contrato con el Alianza FC. Así es. Porque Alianza FC pues perdió a su técnico esta reciente semana. Y coincidencialmente, el técnico ex Cardenal presentó su renuncia con el equipo de Jaguares de Montería. Todos pensaban que era por los malos resultados. Y no, fue por esta oferta sorpresiva, podría decirse, de un Alianza FC que va a jugar Libertadores.
Sudamericana. Ya jugó con hoy.
Competición continental. Justamente perdió 1-0. Uh-huh. Esto se venía rumorando a lo largo de la semana, ¿no? Que iba a dimitir de Jaguares para firmar justamente por el conjunto aliancista, en el que casi se mete a la final, esa famosa final Millonarios Nacional. Uh-huh. ¿Pudo haber sido Millonarios Alianza? Lo que hubiera pasado no lo sabemos. Mateo Corredor, muy buenas tardes.
Martín, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia en Unisabana Medios. Y pues para comentarte, actualmente se está desarrollando la Copa Mundial de Halterofilia en la ciudad de Phuket, en Tailandia, en donde por supuesto tenemos representantes colombianos. Jenny Álvarez, Luis Mosquera, quien precisamente ganó la medalla de plata en Tokio 2020, Jason López, Mari Sánchez, Oscar Garcés, Mariet Mendoza y Jonathan Rivas. Hay que tener en cuenta que este campeonato sirve para llegar a París 2024.
La mejor de las suertes y muchos éxitos para los colombianos, porque ojalá nos puedan representar todos en la cita olímpica que será en la Ciudad Luz, en París. Alejandro, muy buenas tardes. Y tenemos un ex Millonarios que también pasó por el fútbol de Portugal, que llega al Deportivo Cali.
Así es, Martín, un saludo para ti, para mi mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos escuchan aquí a esta hora en Fiebre Capital. Como lo mencionas, un ex Millonarios llega al Deportivo Cali. Estamos hablando de Freddy Montero, quien en el año 2013 jugó con Millonarios y le fue bien. Ese paso por Millonarios hizo que luego llegara al fútbol europeo, al Sporting de Lisboa de Portugal. Y bueno, regresa un Deportivo Cali, habiendo solo disputado 17 partidos el año pasado y anotando un solo gol. Montero no juega desde el año pasado, y recordemos que rescindió su contrato con los Seattle Sounders de la MLS, y es un jugador que viene sin ritmo, pero llega con esa expectativa de que es un hombre de la casa, que debutó con el Deportivo Cali y que ahora pues en sus últimos años de carrera busca aportarle ese Deportivo Cali en el momento más crítico de su historia en el tiempo reciente.
En el epílogo de su carrera, buscando que el Deportivo Cali se salve no solo del descenso, sino pues ganando torneos y por qué no disputar algún torneo internacional. No todos son buenas noticias, Michael, buenas tardes, porque hay un técnico despedido en el Balompié Nacional.
Efectivamente, Martín, muy buenas tardes a ti, a la mesa de trabajo y a quienes nos sintonizan a esta hora por Unisabana Medios. Se trata de Dairon Pérez, quien estuvo tras la dirección del equipo de Envigado durante los últimos 4 meses. Durante este tiempo, el técnico solo logró ganar 3 partidos, desencadenando pues una molestia en la junta directiva de la cantera de héroes, la cual decidió en los últimos días, tras la derrota contra Atlético Nacional, sacarlo de su puesto. Por ahora, la llegada del nuevo técnico será Alexis Márquez como el nuevo director técnico para afrontar lo que resta de la temporada.
Lindo, buen entrenador finalista de Copa con el Pereira, ¿no?
Efectivamente.
Que perdió con Nacional con un golazo de este volante Palacios, Nelson Palacios, ¿no? Que abrió la cuenta aquella noche en la ciudad de la eterna primavera. Juan Diego Zapata, muy buenas tardes, tenemos más noticias.
Buenas tardes, Martín. Esta semana a la suerte estuvo del lado de los colombianos. Millonarios empató con el 3 veces campeón de la Copa Libertadores. Junior sorpresivamente le ganó 3-1 al Botafogo en condición de visitante. Y Alianza FC, como ya veníamos diciendo, fue, sumó la primera derrota en esta Copa Sudamericana frente a Universidad de La Calera en Valledupar. Y finalmente el DIM, o el Independiente Medellín, visita hoy a Always Ready en uno de los campos más difíciles de Sudamérica, el estadio Villangenio, el cual está ubicado en una altura de 4.090 metros sobre el nivel del mar.
Más de 4.000 metros tendrá que sortear el Deportivo Independiente Medellín para llevarse un buen resultado de territorio boliviano. En la segunda división, Atlético Huila va primero, escoltado por el Cúcuta. El Real Cartagena se asoma por la séptima casilla. Parece que el tema de Hernán Pajón va a ser para el segundo semestre. Y en los equipos bogotanos, tanto Tigres como Real Soacha están dentro del grupo de los 8. Pero hablemos ahora de lo que decía Juan Diego. Ese empate en Copa Libertadores del Embajador contra el Flamengo.
Le va a pegar Larry Vázquez.
Pasión.
Mira Larry.
Carácter.
Larry pierna derecha.
Es una banda.
¡Qué gol de Millonarios! ¡Campeón Millonarios! ¡Campeón Millonarios! ¡Campeón Millonarios!
Es el momento de los albiazules. El momento de la marea azul. El momento de Millonarios.
Un Millonarios que resucitó, le ganó el clásico a Santa Fe, venció a Fortaleza y ahora empató con Flamengo en el debut de la Copa Libertadores, Alejo.
Así es, Martín. El pasado 2 de abril, Millonarios empató en casa frente a Flamengo con una tribuna sur totalmente cerrada, recordemos, por el concierto de Karol G este fin de semana. Pero un Millonarios que le plantó cara en ese primer tiempo a Flamengo, que tenía muchísimas chances para llevarse la victoria en ese primer tiempo.
Llegó la salsa de Marc Anthony, sigue.
Llegó la salsa y sobre todo el sabor que puso Millonarios en el Campín ese día. Llega una expulsión bastante polémica de Larry Vázquez, que comete un penal.
¿Fue penal?
Yo diría que sí fue penal.
¿Penal o
debatible?
Roja no sé, pero penal yo creo que sí era.
¿Penal o sí fue afuera? El contacto arranca afuera, ¿eh?
Ah, para mí afuera. Para mí es roja, pero no es penal. No puedes sancionar último hombre y roja al tiempo.
O sea, es penal, o sea, no puede haber...
Es tiro libre y roja.
No puede haber triple castigo, ¿no?
No es penal, pero
sí
es roja.
Si vas a sancionar penal, no puedes sancionar tarjeta roja. Y el árbitro sancionó ambas. Para mí era tiro fuera del área, pero era roja para la Rivas.
Para la Rivas. Que es Mateo.
A mí a primera vista... No era penal, pero vi en cámara lenta ya la jugada y pienso que sí era penal, más no roja.
Más no roja.
Yo creo que la roja fue un exceso total por parte del árbitro.
Pero iba solo de cara al arco, ¿no?
Pero al sancionar penal es un error sacar la roja, porque la regla está clara, o sea, está estipulado que no se puede hacer esa famosa doble castigo, doble sanción.
O sea, entonces, era penal.
O sea, una o la otra.
El consenso, hasta lo que he entendido, es penal, pero no roja. No, eso es a lo que hemos llegado. Alejo, ¿qué más pasó? Porque Pedro hizo el primer gol, pero Millonarios, en un gesto épico, empató el partido.
Así es, Martín. Sobre el minuto 80, Daniel Ruiz anota su primer gol en la Copa Libertadores con una jugadota, esa asistencia de Emerson Rivaldo Rodríguez por la banda derecha. Y le sirvieron los cambios a Gamero, porque entró Ruiz, entró Emerson por las bandas y de ahí llegó el empate para Millonarios.
Le sirvió lo que le funcionó también contra Fortaleza, ¿no? Ese Emerson que ya entró en dinámica y volvió a ser ese extremo
picante.
Picante, intrépido de otras campañas. Vamos a escuchar, antes del debate, a Alberto Gamero. En opinión personal, por supuesto, uno de los artífices de este renacer de Millonarios, no solo futbolístico, sino mental.
Bueno, siendo realista, me parece que es un balance positivo. Positivo, pero queríamos ganar. A pesar de tener un gran rival al frente, a pesar de tener un equipo muy copero al frente, yo creo que los muchachos salieron dispuestos a jugar mano a mano, a jugar de tú a tú. Y en el primer tiempo, como dices tú, podíamos haber ido de pronto con el marcador a favor, no se pudo. Ellos creo que tuvieron uno o dos también en el primer tiempo. Y en el segundo, muy temprano, a los que 61 minutos, una expulsión y un penalti, prácticamente un gol, nos vamos abajo. Y la verdad me gustó mucho la jerarquía de los muchachos.
Un Millonarios que volvió, no solo futbolísticamente, sino psicológicamente. Juan David, estoy exagerando.
Yo creo que es ambas. Gamero dijo la palabra clave, que es jerarquía. Creo que Millonarios demostró jerarquía, valentía y un resurgir, sobre todo psicológico. Porque el fútbol siempre lo ha tenido. Lo que decíamos hace 3-4 semanas atrás, es imposible que jugadores como Cataño no puedan dar dos pases buenos. O sea, el fútbol siempre ha estado ahí. El tema era mental, creo que es un debate que hemos tenido varias veces. Y en este momento ese boom, después del clásico contra Santa Fe, generó un cambio de chip en estos jugadores, en el cuerpo técnico. Y ahora una ambición que no se había visto hace mucho tiempo.
¿Cómo le hacía de falta ese doble 9, ¿no? De Leo Castro y Jordana? Yo pensé que Leo Castro iba a estar en peor nivel, pero la verdad lo vimos muy activo. De hecho, la jugada más clara del primer tiempo fue un palo. Y pues bueno, también un remate de Flamengo que tapó Montero muy bien. Y otro punto alto que quiero destacar es Delvin Alfonso. Es un lateral muy, muy bueno, muy correcto en defensa, muy correcto en ataque. Y creo que encontró el fuerte con Delvin y Cataño por esa banda.
Y no solo eso, sino que Millonarios logró desbloquear ese potencial psicológico que muchas veces se vio bloqueado. En parte, es complicado explicarlo porque estaba Millonarios en esa situación, ¿no? Venía de empates, venía de derrotas. Empata contra el Cali, llega el Clásico y gana 3-1. Se impone contra Independiente Santa Fe. Y de ahí, digamos que sufrió, porque hay que decirlo, sufrió contra Fortaleza. Sufrió de más, pero logra llevarse 3 puntos que va sumando. No sé si le alcance para llegar a los 8, porque tiene que ganar 4 o 5 partidos.
Eso es otro debate, ¿eh?
Sí. Pero digamos que se contra Flamengo, la parte psicológica, aunque yo lo digo, Millonarios tuvo que haber ganado ese partido, Millonarios tuvo con todo para ganar ese partido, las estadísticas lo demostraron, el juego lo demostró, y creo que ahí le faltó jerarquía a Millonarios para plantarse a un Flamengo que a final de cuentas no vino a hacer lo que intentó hacer aquí en el campeonato.
Con otro delantero, a lo mejor ese cabezazo entra y la historia sería otra. Pero Mateo, Millonarios y la cantera. No, lateral izquierdo, debutante en Copa Libertadores. Alex Moreno, Paz, partidazo, ¿eh? Contra Darrascaeta, Pedro, Bruno Enrique, campeones todos de América por duplicado. Y fue capaz de frenarlos casi que en seco.
El revive muertos, quiero comenzar con esa oración.
Vamos a hablar de Santa Fe.
Un poco, ya vamos a hablar más adelante de Santa Fe, pero lo que hizo Santa Fe es un milagro. O sea, el mejor partido del 2024 de Gamero. Quitando el partido contra el Junior de Barranquilla, Millonarios se vio totalmente diferente. Y así como tú mencionabas, creo que le sirvió mucho el tema de los canteranos. Moreno Paz, literal, le dio paz a Millonarios en la defensa, con un Vanegas que demostró que no debe ser titular. Mientras que el lateral izquierdo también demostró Hernández. Un buen nivel, Hernández, y Davin Alfonso también demostró un partidazo total con ese centro que le dio a Leo Castro, sí. que fue rematado en el poste, pero la verdad...
Hernández, centro de gol a Cataño, y el centro al cabezazo de Cataño, que yo no sé por qué se ralentizó, la esperó y cabeció de forma típica, y por eso no termina entrando la pelota. Pero tengo un estaba hablando el otro día con alguien y haciendo las cuentas de la Liga y la Libertadores, Millonarios tiene para posibilidad ambos. Para los dos.
Sí,
tiene ropa para más, decíamos la nómina es corta, pues la realidad es que la nómina estaba a la mitad en la enfermería. Cuando volvieron los chicos, los veteranos, los noveles, el equipo empezó a rodar y ya lleva 3 partidos en buen nivel. Mira,
y las mismas estadísticas lo dicen. El día lunes soltaron unas estadísticas de las probabilidades de clasificar a los 8.
De Opta.
de Opta precisamente, y a Millonarios lo dan con un 17% de probabilidades para clasificar a los 8. Yo creo que cambia, es muy bajo. Y ya siendo el martes, yo creo que cambia totalmente ese porcentaje. Vamos a ver qué sucede en el
desarrollo. Yo no veo un incremento tan representativo, Martín. Y diciéndolo desde los números, Millonarios tiene que ganar 3 de los últimos 4 partidos que le quedan. Tiene 19 puntos, el número mágico sabemos que suele ser 27 normalmente para entrar. De 19, si suma 6... Pero si suma 9 puntos ya estaría clasificado, o sea, ganar 3 de 4. Pero insisto, Millonarios, tiene un calendario relativamente acumulado porque también tiene que jugar Copa Libertadores. Sí. Recordar que el siguiente partido es en Bolivia contra Bolívar,
pero
el jueves 11.
Días para dentro de...
Sí. Pero la plantilla va a tener que definirse y Gamero va a tener que definirse si se va a inclinar por la Libertadores, que sabemos que son equipos que generan desgaste físico, o intentar jugar por Liga. No sé quiénes son los próximos rivales de Millonarios.
Ya te cuento los rivales de Millonarios en Liga. Sí. Pasto en condición de visitante, Junior. Chico en Junior. Condición de local, Junior en condición de local y Pereira. Lo estoy poniendo en orden de dificultad. Pereira. Y cerrar con... Yo te digo una cosa, Millonarios, si llega a definir con Pereira, no pasa. Pero Millonarios tiene que asegurarse.
¿El último es Pereira?
Sí. ¿Sí, el último es Pereira?
Bueno, acá Chico.
Pero vaya, acá Chico está...
pospuesto.
Sí, por eso. Sí, entonces sí. Todavía no hay fecha. Pero digamos, de los tres que tienen fecha, el último es Pereira Pereira, por supuesto.
Está muy complicado, la verdad.
La verdad está muy complicado, pero yo creo que aquí todos los equipos que están aspirando al título están temblando y haciendo fuerzas para que Millonarios no entre. Millonarios... No, hacer un recuento. Millonarios no ha hecho su tarea. Y suena muy surrealista que entre a los 8. Pero le ganó a Nacional, le ganó a Medellín, le ganó a América, le ganó a Santa Fe, le ganó a Junior en la Supercopa. A los candidatos al título les ha ganado a todos.
¿Pero cuándo fue la última vez que Millonarios ganó un título con este torneo de llaves finales y no cuadrangulares? Millonarios no le va bien con
Millonarios, Millonarios nunca ha ganado un torneo de...
Precisamente.
Lo más
y si no
lejos
estoy
que
mal,
ha llegado 2017, correcto. 2017. Sí, la de Russo.
Entonces, no decir que los demás equipos tienen miedo de que Millonarios entre a los 8, no lo veo. Un Bucaramanga con una defensa que está infalible, un Pereira que está demostrando un juego muy bueno, un Tolima que ya le ganó a Millonarios, si no estoy mal, le ganó en Ibagué, sí.
Bueno,
y está
pero,
clasificado.
Pero a ver, el partido de Tolima fueron dos errores de los rivales.
Horrible.
Dos errores, más otros errores, Millonarios está haciendo cuentas para pasar a los 8.
No, estoy de acuerdo, Millonarios ha hecho la tarea, pero insisto. Dale. Millonarios entra octavo por diferencia de gol, por medio gol, no importa, entra octavo y se vuelve máximo candidato al título y creo que acá todos en la mesa lo sabemos.
Repasemos los 8. Tolima primero. Yo creo que Tolima es más que Millonarios. Uno de los candidatos. Sí. No, a ver, yo no voy a decir si es más, si es menos, eso lo dicen ustedes.
Listo.
Tolima, más o menos que Millonarios.
Más.
Listo.
El semestre pasado estuvo muy cerca de llegar a la final, si no es por un...
Pero partido. Se arrugó. En contra, el Metropolitano, que es una cita importante. No, o sea, las cosas como son.
Sí.
No pudo sortear esa situación. Bucaramanga, equipo muy defensivo. No es más que Millonarios, ¿o sí?
No.
Pues para mí es parejo.
En cuanto a nombres, no.
Para mí es parejo por el planteamiento de Dudamel.
En cuanto a juegos, sí.
En cuanto a juegos, sí.
En cuanto a juegos, sí. Santa Fe, es parejo. Ya, es parejo,
absolutamente.
Parejo. La semana pasada se vio un poco la evidencia, pero es parejo.
O sea, no, y las bajas también. Y clásicos es un partido completamente aparte.
Es un partido aparte, totalmente de acuerdo. Deportivo Pereira para mí es más.
Sí, es más.
Para mí es más.
Once Caldas es menos.
Menos.
Que es quinto. Tener aero, pero no.
No, Once Caldas no es menos. Junior de Barranquilla, más. Que es depende.
Fíjate que yo creo que es menos. O sea, yo entiendo que nos nublamos por el resultado ayer, que fue un festival de Junior, pero yo creo que es menos. Haciendo como un
Yo lo veo muy parejo por el tema de que es playoff y Millonarios. Tiene que viajar a Barranquilla, Junior... Eso dependerá de quién defina. O sea, si rematan en Bogotá, Millonarios es candidato. Si rematan en Barranquilla, Junior es candidato.
Fíjate que yo rápidamente estoy en contra de lo que dice Juanda, y es precisamente por eso. Después de ganarle a Botafogo, el envío anímico que van a tener va a ser enorme. Y va a ser, hey, somos el Junior, le ganamos a Botafogo en Brasil, que el historial era 10 partidos, 3 empates, 3... Bueno, están ahí negativo con 10 derrotas contra equipos brasileños. Ganarle a Botafogo va a decir, hey, podemos ganar Liga y
pero,
ganar Libertadores.
Yo te quiero decir algo. Millonarios tampoco tiene ese envío anímico por empatar a Flamengo, que es el segundo equipo más
poderle ganar a Flamengo.
Okay, y le pudo ganar, pero es que Junior arrasó con Botafogo.
Millonarios, ¿cuándo fue la última vez que Millonarios le sacó un punto en equipo brasileño? O sea, pensando eso y sobre
y lo
todo.
Lo mismo con Junior.
Exacto,
la última vez,
pero es que el último empate de Millonarios, bueno, últimos dos, contra América Minas Gerais, que obviamente no es comparable.
Y empató con Mineiro aquí en Bogotá en la
Mineiro,
de Libertadores.
Pero Mineiro no es Flamengo. Mireiro es menos que Flamengo.
Sí, totalmente.
Tres veces
y la sensación fue muy distinta. Con Mineiro fue, sacamos un punto. Aquí fue perdimos dos. Bueno, perdieron los de Millonarios.
Sí. ¿Viste? Ahí está la diferencia. Y Junior
bueno, pero vamos con los últimos dos. Vamos a hablar de la equidad a continuación. Porque séptimo. No, yo creo que la equidad.
No,
es más, la equidad se puede caer, es lo que vamos a hablar a continuación. América de Cali, 19 puntos.
Es menos.
América es
parejo.
Parejo.
Está parejo.
Menos.
Está parejo.
Yo le diré esto. No, a ver. Es el América. No estoy diciendo si puede ser más o es menos. Es el América. Y puede como que sea más, como puede que en cualquier momento se derrumbe y no haga nada.
Pero Millonarios es mucho Millonarios también, ¿ah?
Sí.
Toca tenerlo en cuenta.
Sí, con el envión que viene ahorita. Ahorita, si me ponen en una balanza, para mí saldría el América y entraría Millonarios.
Y voy a incluir a este último porque es un grande, porque tiene un partido menos y los mismos puntos. Atlético Nacional de la ciudad de Medellín. Más, menos.
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 Menos 50 de juego también.
Un poco menos.
Yo estoy de acuerdo.
Y Nacional no creo que llene el estadio. Ah, sí, sí. Si le toca un cuarto de final que no sea Santa Fe.
De hecho, Martín, si Nacional, Águilas y Medellín, los tres antioqueños, cumplen su partido que les falta, estarían superando a Millonarios y Millonarios quedaría hasta la posición 12.
Sí, correcto. Correcto.
Es que Millonarios tiene muy difícil.
Pero a ver.
Muy difícil.
Meto a Nacional y no a Águilas porque ya es un punto menos. Ya,
no, yo me refería era como equipos, a las cuentas no, sí, de que...
A la matemática pura.
Exacto.
A la matemática pura. Pero al final el devenir de los partidos parece que va a decantar, que va a estar uno o quizás dos cupos para los tres grandes. Sí. El próximo partido de Millonarios será contra Bolívar. Vamos a estar hablando de ello en los pronósticos. En La Paz, a ver si Moreno Paz logra un bautizo de gol. Sería bastante pictoresco para el programa del jueves. Vamos a hablar de un equipo que puede abrirle las puertas a Millonarios, la Equidad. Una Equidad, un equipo asegurador que perdió su tercer partido consecutivo, Michael, y parece que se desinfla y le abre las puertas tanto a América, a Millonarios, como a Nacional para clasificar.
Martín, una Equidad que fue a Barranquilla y salió mordida por el Tiburón, que le gana 1-0 por la mínima, incluso con una expulsión de Germain Zidane Peña Maigel de Junior de Barranquilla. Y bueno, es triste y confuso.
Oye, hoy la salsa está entrando con sí, todo. Ah, o sea, los trompetistas de la producción van con todo. Bueno, el resumen.
Y bueno, Martín, ya hablando un poco más de como tal el partido, una Equidad que llegó a tener más posesión, incluso más remates al arco, pero por alguna razón no se le están dando las cosas. Y así
Viveros,
como venía subiendo, todo está bajando.
Viveros está jugando.
Viveros, todo está cayendo.
Viveros desde que se lesionó mientras...
No, Viveros estuvo en el partido.
Pero Viveros desde que se lesionó no ha vuelto a ser el
seguramente mismo. Entonces es un poco preocupante la situación del equipo de Alexis García, que no ha venido recuperando, así que por el contrario ha perdido y ha cedido terreno y que puede estar colocando en riesgo su clasificación a los 8. Y precisamente está sonando la canción sí, Todo Tiene Su Final de Héctor Lavoe, del álbum Lo Mato, fecha de lanzamiento 1973 con Willy Colón, en donde pues vemos la canción habla de que todo tiene su final y al parecer la buena racha de la Equidad ya llegó a su final.
Vamos a ver si al final Millonarios, América o Nacional hacen honor al título del álbum y terminan matando esas chances del conjunto asegurador. Vámonos a escuchar al entrenador Alexis García, que debe estar preocupado por el rendimiento de su equipo, ¿no? Vamos a oírlo.
Yo creo que el equipo generó algunos remates. Junior hizo un bloque bastante bajo con los 10. Creo que al segundo tiempo se jugó muy poquito, entonces eso dificultó, estresó mucho el juego. Pero es verdad, nos faltó creatividad para romper esa defensa. Nos faltó el ritmo que no lo permitió el juego mismo, porque fue un juego muy cortado. En el segundo tiempo, o después de que Junior quedó con 10, yo creo que no jugamos casi.
La Equidad, que no tuvo su mejor presentación en la ciudad de Barranquilla. ¿Fue en Barranquilla, cierto? Sí,
sí señor.
En Barranquilla.
Sí,
fue en Barranquilla. Su partido, una pena que el conjunto asegurador haya perdido 3 puntos más Y Juan David, la verdad, la noche cada vez es más oscura.
Yo creo que la noche cada vez es más oscura, no por el partido de Barranquilla, porque yo creo que perder 3 puntos en Barranquilla está, entre comillas, presupuestado. O sea, son 3 puntos que uno no cuenta a la hora de hacer los cálculos. Tema está en la sensación y en que ya son 3 partidos consecutivos perdiendo, que el juego parece disminuir, que los goles no llegan y que es un equipo que ilusionó a todos, porque creo que todos vieron ese inicio de la Equidad brillante. Y ahorita la mayoría, el pensamiento que creo que tenemos la mayoría en la mesa y por fuera es se van a caer de los 8. Y eso pues da tristeza viendo ese arranque que tuvo la Equidad.
Sí, yo creo que las sensaciones que dejó la Equidad no fueron muy buenas, aunque en el segundo tiempo acorraló al Junior los últimos 15 minutos y estuvo muy cerca de marcar el gol del empate, que era un punto de oro totalmente para seguir en los 8. Pero pues sí, y de hecho hablando de la Equidad, ayer en un tuit de Pipe Sierra se reactivaron las negociaciones de Johan Rojas
con Nacional, Nacional, ¿cierto?
Aunque también tiene 2 propuestas de la Estados MLS Unidos, sí. Y de México, creo que
sí. Brasil.
Lo quieren a Johan Rojas, que ya habíamos mencionado en programa, hecho a final de semestre pasado, ¿no? Que Mateo sonó para
su
Santa
ojo
Fe.
De ojeador, ¿no?
Para Santa, para Santa Fe en su momento, pero para Nacional, pero para se Nacional. Cortó y sí. Quedó solamente con la Equidad. Y sí, tristemente la Equidad no logró rescatar ese punto, digamos que en términos clínicos está como en cuidados intensivos. Vamos a ver si puede salir o si definitivamente lo mata alguno de los 3 grandes
o
que
si
está
le
por
pasa
fuera.
Como el Niágara en bicicleta, ¿no? Que
también.
Dicen tranquilo,
tranquilo
Alexis,
hoy,
tranquilo.
Pero no. Y es que las estadísticas es lo que extraña, Martín. 24 remates contra 8 del Junior, 8 remates a puerta contra 2 del Junior, 67% de posición. Es decir, es la primera vez en este semestre que yo veo que un equipo del profe Alexis García tiene gana en posesión, gana en remates y gana en remates al arco. Pero contra no un equipo como el Junior. Y aún así pierde. Entonces no sé si es que se le pegó lo de Millonarios, que ya es un tema anímico, de que tiene la posición, tiene
contagioso,
los tiros.
Contagioso.
Sí, se contagia y me preocupa que se le contagie también a Santa Fe de pronto entre los equipos de la capital se les pegue eso. Más en este cierre de liga. Pero pues lamentable y esperemos, no sé si ustedes, pero al menos yo sí espero que la Equidad reanime, despierte y pueda luchar para pelear y entrar a los 8, porque ya sabemos que en los 8 y en llaves finales da sorpresas, como fue en 2010 contra el Atlético Nacional.
Tristemente todo tiene su final, la verdad. Este es el punto de inflexión, creo yo, lo que viene en las próximas fechas, porque son rivales relativamente accesibles, el Boyacá Chicó, Alianza de Valledupar, Fortaleza, El Paso, que no viene muy bien. Eso sí, culmina contra Pereira el todos contra todos. Vamos a ver si el profe Alexis logra solucionar este problema. Contra, pues viene de unos pésimos resultados. Una goleada contra Bucaramanga que los
4-0.
Que los bajoneó mucho.
Iban invicto hasta la mitad de la liga,
así
¿no?
Es. Sí.
Yo contra 4-0.
Yo sí. Creo que ese invicto al final les terminó pasando hasta factura.
Los nubló.
Por el tema emocional. Porque se les cayó el invicto con goleada encima. Y las posibilidades de clasificar se le pasó como a Santa Fe con Bodmer, está pasando.
Boder, correcto, con Boder.
Que tenía 23 puntos desde la fecha 10-11
y no entró
y no clasificó. Le puede pasar lo mismo a la Equidad de Alejo, ¿no?
Sí, la verdad sí, sobre todo como lo mencionaba Mateo, ese partido contra el Bucaramanga fue un knockout para la Equidad. Y sobre todo algo que me ha sorprendido ya en el planteamiento técnico es que ha puesto a Johan Rojas de delantero 9 y de media punta, o sea, cosa que no había pasado en anteriores partidos. Tira a Kevin Viveros como extremo. Y esto se da sobre todo por la ausencia de David Camacho, que ha traído una serie de lesiones en el último tiempo. Entonces, Alexis García no ha podido suplir ese problema por las bandas. A mí Rojas, personalmente, me gusta mucho como extremo izquierdo, como banda. Es un jugador desequilibrante. Pues,
por dentro no es igual.
Por dentro no.
Contigo.
Exacto. Y se nota la falta de gol de la Equidad. Y veamos si le alcanza la Equidad para el final de la liga. En lo personal, yo creo que se va a caer de los 8.
¿La Equidad queda fuera? Una ronda rápida. ¿Queda fuera, Juan Diego?
Sí.
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 Yo creo que sí.
Se queda adentro de los 8, confío.
Queda en los 8.
Veremos qué termina sucediendo con los espartanos. Si aguantan la embestida de qué gigantes, te cuento. América, Millonarios y Atlético Nacional. Vamos a hablar de un equipo que este fin de semana también jugó con Millonarios. Fortaleza, este fin de semana, Fortaleza-Millonarios. Y el martes fue el encuentro por la Copa Libertadores entre Embajadores y Brasileños. Vamos a escuchar a Fortaleza, mejor dicho, vamos a hablar de los Amix.
Levantaba la pelota Nicolás Rodríguez en el área, se volvió. Ahí está.
más, en Fiebre Capital hablaremos acerca del rendimiento de Fortaleza Fútbol Club en esta temporada de la Liga BetPlay 2024 primer semestre. El último partido de los Amix fue el día 30 de marzo contra Millonarios en el Estadio de Techo, un partido que dejó una derrota más para este equipo con un marcador de 2-1, dando 3 puntos más al equipo del profe Gamero. Fue un encuentro donde el equipo del profe Oliveros plantó un juego defensivo acomodando su equipo con la formación de 4-4-2, donde el primer gol se presentó por el jugador Juan Pablo Vargas al minuto 30. Fue un gol de cabeza muy bien acomodado por encima del arquero. Pocos minutos después, Daniel Ruiz asiste a Emerson Rodríguez, quien anota el segundo tanto para Millonarios. Al inicio del segundo tiempo, en el minuto 55, Adrián Parra realiza el gol, en donde ejecuta un amague hacia adentro y dispara, generando el gol acompañado de un caño ante el arquero de Millonarios, Montero. Me gustaría destacar el rendimiento de este jugador, Adrián Parra, pues es un jugador que sin duda genera peligro y sabe cómo incomodar al rival. Escuchemos las declaraciones del profe Oliveros después del encuentro.
Cuesta remontar porque es fútbol y porque es fútbol profesional y no es fácil. Estamos enfrentando rivales que se cierran bien atrás, que tienen buenas individualidades para defender, para poder gestionar su arco. Hoy creo que el equipo hizo un buen trabajo en el segundo tiempo, creo que pudimos haberlo empatado, pero al final no se da el segundo gol y nos vamos con las manos vacías, pero creo que el equipo ha venido creciendo mucho y hoy en el segundo tiempo pudimos ver una cara de lo que el equipo viene trabajando y de lo que va mejorando en cada fecha.
Algo que resalta el profe Oliveros son los problemas con la salida del equipo y es algo que se debe trabajar ya que el próximo rival para la fecha 15 es Atlético Nacional, un equipo que sin duda saldrá con toda la armadura, aún más cuando está jugando como local y está luchando por entrar a los 8.
Un Fortaleza que, como bien remató el comentario Valentina, se tiene que poner la armadura, porque si no, lo van a romper al espacio como ocurrió contra Millonarios, ¿no? Extremos rápidos, balón largo y se finiquitó el encuentro.
Un partido muy duro porque es un Nacional que está muy necesitado y un Fortaleza que viene capa caída, pero veremos si logra levantarse porque ese colchón que hizo al principio se está acabando.
Michael.
Y no solo eso, sino que luego de eso tiene una doble visita a jugar contra Once Caldas. Bueno, no doble visita, sino que juegan acá primero por Copa Colombia y luego por Liga. Entonces son rivales duros que están peleando por estar dentro de los 8. Esperemos que Fortaleza pues pueda dar la sorpresa. Y veo complicada la clasificación, pero al menos darle pelea a varios de los grandes con los que tiene que jugar al final.
Realmente, Alejo, el objetivo de Fortaleza es evitar el descenso, ¿no? Convendremos en eso.
Sí, obviamente. Pero yo creo que con ese arranque que tuvo Fortaleza, igual que la Equidad, esperamos que por lo menos se pudiera mantener en la mitad de tabla, competir por un décimo, noveno puesto, quién sabe, afuera de los 8, pero muy por poco. Y quiero destacar un nombre y es el de Adrián Parra. ¿No? Adrián Parra, el ex Deportivo Cali, que vimos en ese partido contra Millonarios que se bailó a toda esa banda izquierda, un jugador que ha sido clave para Fortaleza, el hombre que ha aportado en mayor cantidad en el ataque de Fortaleza, 4 goles y una asistencia en todo el torneo, entonces es el destacado de Fortaleza en la parte de delante, y ojo porque en la parte de atrás volvió el capitán, volvió Daniel Rivera, luego después de una larga serie de, bueno, tuvo una lesión fuerte a principio de año, en lo vimos incluso con la máscara en el partido.
Con el Atanasio, fue en el Atanasio con el Medellín se lesionó.
Exacto, y que creo que fue una fractura de pómulo, si mal no recuerdo, y regresó en el medio tiempo en sustitución de Osa, y se le vio sólido a Fortaleza en esos últimos minutos.
Claro, y se notó mucho esa ausencia del capitán en ese encuentro también con el Medellín. Fortaleza iba 2-0 y se lo empataron 2-2. Y Parra, que tiene cartelito de en venta, ¿no?
Totalmente.
En venta totalmente. Para Parra. O sea, Parra es un ingreso seguro para Fortaleza.
Que es top 3 de los mejores extremos en este momento de la liga, que completa 83% ¿así? De efectividad en promedio. Ojo al
dato. Pero de efectividad en qué,
En regates.
Oye,
83%
muy
de efectividad.
Muy hábil.
De
para
hecho,
jugar en Fortaleza,
de los 14
dato.
Regates que hizo en el partido contra Millonarios, completó 9.
Y eso que estábamos hablando...
Contra Delvin, que es Delvin, el de los mejores defensas del año.
De los nuevos laterales de la liga en ese momento, sí. Top 3, sí.
Sí, no, y pudo con Flamengo. Y pudo con Flamengo, sí. Delvin. Imagínate Parra.
Wow.
En un equipo...
El número 30, no lo olviden.
Un equipo, no, y lo veremos seguramente. Así como Cristian Barrios en Patriotas, que aquí lo hablábamos, lo comentábamos, y fue a América, y mira, Parra...
Puede dar el salto, ojalá, sí.
Dar el salto a uno de los equipos más importantes del país. vamos a hablar de otro equipo de los importantes que tristemente perdió el clásico capitalino, muy a pesar de la cara que ponga Mateo, ¿no? Ahí hace el gesto de 3-1, el equipo Cardenal. Vamos a hablar de Independiente Santa Fe. El conjunto Cardenal que perdió el clásico, pero volvió al triunfo, volteó la arepa rápido y sigue en ese sendero rumbo a la clasificación.
Así es, Martín. Santa Fe pasó la página rápidamente después de esa dolorosa derrota contra Millonarios y se enfrentaron a un viejo conocido, así como lo mencionó Juanda por equivocación, Harold Rivera, Buñuelo, quien con su equipo sorprendió en los primeros minutos a Independiente Santa Fe.
¿Cómo, Michael? Cariño, le decían el Buñuelo Rivera.
¿Y por qué le decían el Buñuelo?
Porque era esponjosito y como gordito.
Bueno, todos secretos, cosas que pasan en las sedes deportivas.
Sí, sí, obviamente. Mucho.
Bueno, el equipo de Harold Rivera precisamente que complicó en los primeros minutos a Santa Fe, perdonaron varias, pero Santa Fe supo controlar al equipo boyacense y con grandes ausencias.
Pero no entendí, ¿fue arepa boyacense lo que comió Santa Fe o Buñuelo? No,
ambas.
Yo creo que ambas, que comió de ambas.
La entrada fue arepa y la sobremesa fue el Buñuelo.
¿Pero relleno o de estos clásicos?
O los maritos, con quesito.
Sí,
con queso.
No, pues como fueron 3 goles... De pronto le alcanzaron para 3 platos, ¿no? Y de postre, un dulce leche, un arequipe, ¿no?
Eran 3 buenos goles.
Sí. Pero quien estuvo dulce fue Gerson González, quien supo reemplazar a Hugo Rodallega. Pues,
el primer gol es un poco infame, o sea, aquí entro, pero el primer gol es un pinball y se la encuentra Gerson. El segundo sí es todo de él. El segundo sí, 100%.
Tal cual, si un centrea aleatorio de Elvis Perlaza, en donde Correa logra cabecear.
Lo chistoso es que en el relato... el narrador se la puso como con la mano. Sí. Y fue a cualquier parte. Sí, fue a Tunja, se devolvió la pelota y le cayó a Gerson que la terminó empujando.
Sí. Pues es un centro típico de Perlaza, diría yo, pero...
No, Perlaza se entraba muy bien cuando entraba Millonario. Sí, en el Medellín se entraba muy bien y tenía muy buena calidad.
En Medellín de pronto. Pero ya centrando en Santa Fe, yo creo que es importante destacar que se repuso muy bien, levantó cabeza, goleó. Pero hay algo que me preocupa, así como en Millonarios hablamos, no ha hecho la tarea, pero le ha ganado a los grandes. Con Santa Fe para mí es al revés, ha hecho la tarea, está casi que clasificado a los 8, está prácticamente clasificado a los 8.
Es más, ya que tocaste el tema, ¿por qué suena esta canción, Mateo?
Bueno, Martín, Santa Fe prácticamente ya hace el conteo regresivo, así como la canción de Gilberto Santa Rosa, ya hace el conteo regresivo para su... clasificación oficial a los 8, porque recordemos que el semestre pasado no logró ese objetivo y ya está tranquilo. Se enfrenta próximamente a Atlético Nacional en unas semanas. Primero se enfrentará a Internacional de Cortuluá por Copa Betplay.
Claro, exactamente. Y por eso también adelantó el partido, porque le convenía a Millonarios por el tema de Copa Libertadores planificar el viaje a Bolivia y también para Santa Fe porque tiene tiempo para descansar, relajar músculos y poder enfocarse en la Copa Betplay también.
Exactamente, pero lo que para cerrar ese punto que quería decir, y lo voy a enfocar en Millonarios, que pues lo tuvimos en Semana Santa, entonces no lo pudimos comentar, y es que Santa Fe, aunque ha jugado muy buen fútbol, con Millonarios y contra los grandes, tiene una actitud que a mí me parece lamentable. Santa Fe empezó a quemar tiempo desde el minuto 3 de partido contra Millonarios, contra el peor Millonarios de los últimos años. Y eso no es la actitud de un equipo que quiere ser campeón ni que tiene ambición. Juan es Diego. Un equipo chico.
Juan Diego.
Pues yo no lo vi tanto así, la verdad. Es verdad que Santa Fe no jugó, literalmente. Solo los únicos que jugaron fueron Daniel Torres y Hugo Rodallega. Porque, o sea, yo siento que el recambio que tiene la titular de Santa Fe es muy buena. Pero hay algunas posiciones, 2, concretamente el arquero, que no se puede reemplazar tan fácil a Mosquera Marmolejo. Y yo creo que arriba también, porque José Eric Correa lo hace bien, pero pues recordemos que pues falló un penal frente a Boca de Cali, a pesar de que pues se recompuso y metió gol en ese mismo partido, pero hace falta también Agustín Rodríguez con esa garra y yo creo que ese jugador era esencial para el Clásico, que tristemente tuvo una recaída y no pudo estar.
Pero Michael, Santa Fe le ganó a Junior, ¿no? Y por goleada.
Le ganó 3-0 al Junior en el Campín, nada más nada menos que al equipo que ayer le ganaba 3-1 a Botafogo en Brasil. Entonces, el hecho de decir de que Santa Fe no se presenta de la mejor manera frente a los equipos más grandes, pues hombre, hay que analizar el contexto de cada uno de los partidos.
Pero en Junior este caso, no le ganan a Fortaleza en Bogotá.
En este caso, por eso, pero vino a ganarle, fue a ganarle en Río de Janeiro, a Botafogo. Entonces da a entender la irregularidad de la Liga Colombiana. No es que Santa Fe en unas juegue bien y en otras juegue mal. Sí, mira el Junior.
Bueno,
a ver,
pero nuestros equipos o son muy buenos porque empatan con Flamengo y ganan en Río, o son muy malos porque son irregulares.
Es que ninguna, son irregulares. Pueden tener picos en donde van a tener muy buen rendimiento. Prueba evidente de esos Millonarios. Venía de varios partidos sin ganar. Le gana el Clásico a Santa Fe. Se monta en la idea de que pueden ganar. Le ganan a Fortaleza y empatan contra Flamengo, ¿sí? Entonces, digamos que ya, trayendo el debate una vez más a Santa Fe, yo creo que es analizar el contexto de cada partido. Porque en cada uno de los partidos se vio que hay jugadores que faltaban. En caso de contra Millonarios, faltó Agustín Rodríguez, que sabemos que es una ficha importantísima, y junto con Zuluaga en el mediocampo. ¿Quién estuvo? ¿Moreno? No, Torres. Moreno, ¿cierto? El delantero. Moreno que ha estado titular estos partidos y que no puede seguir siendo titular. Un jugador que no... O sea, que no hace su trabajo como delantero y camina a la cancha, ¿sí? Entonces, ese tipo de jugadores y contextos que si tenemos en cuenta aparte, ya se entiende un poco más el rendimiento de Santa Fe.
Y el que va a explicar el rendimiento de Santa Fe, antes de que Mateo acote con su comentario, por supuesto, siempre importante en Fiebre Capital, es Peirano, entrenador del conjunto Cardenal. Vamos a escucharlo.
A ver pocos espacios, me da gracia. A ver pocos espacios en el último tercio, cuando nosotros, como bien decía Gerson, nosotros lo que estábamos ocupándonos de afuera es que el equipo no perdía la forma de seguir buscando, por más que no teníamos tanta profundidad, pero que siguiéramos buscando que el gol iba a llegar.
Pues ahí escuchamos a, entre otras cosas, al técnico Peirano, entrenador de Independiente Santa Fe. Ahí la producción de Fiebre Capital cada día está mejor. Mateo, vámonos con el comentario, por favor.
Siguiendo el hilo de Michael que mencionó a Daniel Moreno, que definitivamente no está en un gran momento, a pesar de haber generado un penal contra Millonarios, no define bien contra el arco, contra Tolima falló dos claras, contra Millonarios no estuvo bien, y contra Patriotas ni hablar. El jugador que no le rinde muy bien un tributo a su suegro, pues precisamente es el pibe Valderrama, Daniel Moreno.
Dato coctelero.
Él es el yerno del
pibe Valderrama.
Wow. Qué pena con el pibe.
Pero hablando de Moreno, Moreno tiene, creo que tiene, es 10 años de carrera y tiene, ¿cuántos goles? ¿Tiene 27 goles?
Ya vamos a averiguar.
Sí, yo creo que Moreno tiene un promedio de 3 goles al año, lo cual pues también habla un poco de
que no se le puede pedir mucho más tampoco.
No, y que le aprendió al pibe a lo mejor el pase, el juego horizontal, ¿no? Pero el tema de definición y esa técnica en el área, pues no la tiene muy estudiada, Juan Diego.
Yo creo que decir que Santa Fe no le ha jugado de tú a tú a los grandes, pues tenemos que ver el historial. Le jugó al Cali, de local, le ganó. Le empató al Tolima, siendo uno de los mejores equipos de la liga, le ganó.
Al Medellín, 1-1.
1-1 al Medellín.
Bueno, pero el Medellín... Está
Cali, Medellín, que contra están Pereira, en un semestre nefasto.
Contra el Pereira perdió, pero fue por un error infantil de Marcelo Ortiz, sí. Porque si no era un punto de oro.
Y era en Pereira.
Y era en Pereira. Entonces, y aparte falta América y Nacional, que no han jugado, entonces, y sacan el Campín, entonces toca ver cómo le va.
Quiere decir eso, que para añadirle más morbo al asunto, Santa Fe puede hacer que Millonarios clasifique, porque si le gana al América y le gana Nacional,
le libera camino,
se queda en la pole position para esa octava casilla, parafraseando la Fórmula 1, Michael, sí, que es muy fan, ajá, ¿no? Al conjunto embajador, a Millonarios.
Eso partiendo del supuesto de que Millonarios va a ganar los 3 de los últimos 4 partidos que le quedan.
Por supuesto. No, a ver, que
son
le gane...
supuestos, ojo, hablemos
que
le gane, completos.
Que le Millonarios gane, tiene que hacer su tarea.
Que le gane... A ver, claro. La siguiente partido de Santa Fe, dámelo, Juan Diego.
Nacional.
Por Liga Nacional.
Listo.
Nacional.
Esa fecha, Millonarios-Pasto. Millonarios le puede ganar a un Pasto que está en crisis, está último. Sí. Si Santa Fe le gana a Nacional, listo, Nacional ya tachado. Y sería un mano a mano Millonarios América. ¿Y el siguiente? ¿Y cuándo juega Santa Fe con el América? ¿Dos partidos?
Juega 11 Caldas y luego 11 Caldas allá en Manizales, América y cierra con Jaguares.
Es decir, que cuando Millonarios juegue con Pereira, Santa Fe y América estarán jugando o ya habrán jugado. Es la misma fecha.
Exacto.
Sí, entonces, fecha 18.
Va a estar interesante ver si Millonarios logra ganar en Pereira o no. Como motivación de que Santa Fe haya dejado al América con menos posibilidades. Santa Fe.
Santa Fe tiene que ir a lo que es, a buscar los puntos. No es, ay, voy a jugar a que Millonarios no pase. No, ellos tienen que ir también.
Santa Fe. Van terceros con 27, eso iba a preguntar. 27. Penúltima fecha. Digamos que ya está programada la fecha, ¿no? ¿Cuándo juega Santa Fe con América de Cali?
29 de abril.
29 de abril y.
No, 21 de abril.
21
13 de abril contra Atlético Nacional.
No, pero necesito esa fecha. 21 de abril, ¿cierto?
Sí, señor.
O sea, sabiendo el resultado de Millonarios. Si Millonarios gana en Pereira.
¿Cuándo juega Millonarios?
El 20.
24 de la tarde. Si Millonarios le gana al Pereira, Santa Fe debería. ¿Qué debería hacer, Alejo?
Santa Fe tiene que salir a ganar, y como lo mencionamos, o sea, el tema de la reclasificación, el tema de que Santa Fe tiene que sellar de una vez la clasificación a los 8, porque es algo que no se ve desde hace mucho tiempo, es un Santa Fe que compite en finales. Santa Fe tiene que ir a ganar, Santa Fe tiene que optar por clasificar con ese colchón de puntos a un torneo internacional, a una sudamericana, a una Copa Libertadores por reclasificación, y Santa Fe no tiene que pensar, no, que porque es el clásico rival lo tenemos que sacar, no, Santa Fe tiene que ir a lo suyo.
Pero él te puede sacar en la semifinal.
Pero es que Santa Fe tiene que pensar en lo que está pasando en el momento y no qué puede pasar más adelante. De hecho, el profe Peirano mencionaba desde que llegó el año pasado que buscaba con Santa Fe establecer un proyecto que compitiera en Liga y a nivel internacional. ¿Y cuál va a ser el puente de Santa Fe? Ganar Liga, que está un poco complicado por la irregularidad del equipo, o por reclasificación, o por Copa también. Que en Copa le fue relativamente en el semestre pasado, que al final eliminaba el Pereira, precisamente. Pero Santa Fe, buscando por la reclasificación, que está tercero con 27 puntos, tiene la llave para intentar dar el salto a torneos internacionales, que no está desde el año pasado en Copa Sudamérica.
Totalmente de acuerdo. Este es un Santa Fe que no puede ponerse a mirar a otros equipos para otro lado. Este Santa Fe tiene que mirar en sí mismo y en generar esa jerarquía que, en mi opinión personal, aún no tiene.
Como los caballos mirando siempre al frente, ya.
Exactamente, mirando hacia adelante, como el fútbol femenino que está, que arde la Liga Betplay femenina. Vamos a hablar del balompié de las damas.
Así se analiza el fútbol femenino.
Viene Daniela Garavito y aquí la clavó, la clavó, la clavó.
Con todos los equipos de nuestra liga profesional.
Un túnel fenomenal. Zambrano la juega al medio por el primero. Catalina. ¡Al arco!
Vamos a hablar de la liga femenina, Juan Diego, porque tenemos un Santa Fe que está con sí con saco en una Equidad que ya está. Sí, que está tambaleando justamente. Y Millonarios que por fin. Los fichajes se han acoplado y está en alza.
Totalmente, pues Santa Fe empató con la Equidad 0-0 en el Campín, mientras que, como decías, Millo sigue en alza y le ganó en condición de visitante al Junior de Barranquilla, que es último en la liga, por 3-0 con doblete de Tatiana Ariza y un tanto de Kena Romero. La liga femenina está siendo liderada pues, por el América de Cali, el cual le ganó el clásico azucarero al Deportivo Cali por 2-1.
Y, por eso estábamos con salsa hoy, ¿no? Todo ha sido salsa.
Sí. Y en otras noticias tenemos que la selección femenina de mayores juega este fin de semana un amistoso contra México, pero lamentablemente no estarán ni Lacey Santos, Linda Caicedo y Stephanie Castaño por molestias físicas.
Veremos qué termina sucediendo en la liga. Un América de Cali que se consolida, Millonarios, que yo no sé si está tomando ese lugar de Santa Fe en algún momento como tercera potencia en el balompié femenino. No sé, Juanda.
Yo no me atrevería a decir que ya es tercera potencia, pero me parece que es el equipo más interesante de este torneo. O sea, no, tal vez no el que mejor juega ni el gran candidato, pero es el distinto. Es ese caballo que hizo buenos fichajes, invirtió, se está organizando, está jugando bien al fútbol y es un equipo muy interesante que puede ser tal vez esa sorpresa y ese paso para establecerse entre los grandes del fútbol femenino colombiano.
Claro, y conseguir esa primera estrella, Alejo.
Sí, Millonarios femenino que tiene la segunda mejor defensa de todo el torneo, que solo ha recibido un gol. Atlético Nacional no ha recibido ni un solo gol en este torneo, es impresionante. Y también es candidato Atlético Nacional ahí como tercera potencia. Sí. Yo, pues es que Yoreli Rincón, ya el solo nombre ya, pues es un nombre
cierto,
histórico.
Cierto, pesa mucho.
Sí, y pues ya retomando pues Santa Fe sorprendió que no ganó frente a la Equidad, una Equidad que aún no ha ganado en este torneo femenino y que es uno de los últimos en la liga. Sin embargo, yo creo que Santa Fe femenino, por toda la jerarquía, por los jugadores que tiene, pues en defensa y en ataque, es un equipo muy completo y yo creo que se va a meter a los 8 y va a competir como lo ha venido haciendo en los últimos años.
Juan Diego, ¿Santa Fe está como otros años para final y título?
Yo la verdad lo veo muy complicado porque como todo equipo campeón lo desarman. Y eso le pasó a Santa Fe este semestre, especialmente con bajas muy duras que fueron al equipo rival directo. Entonces no sé, pues yo lo veo que se clasifica, pero muy complicado.
Muy complejo, Michael.
Por su parte, yo veo que Millonarios está en un alza, lo cual es interesante ver cómo está, no tomando el puesto Independiente Santa Fe, pero tomando su propio puesto como otro equipo que puede ser potencial en la Liga Femenina. Y no sé, Millonarios puede dar la sorpresa, no sé, creo que este también son cuadrangulares o son llaves después de los ocho.
Estos son llaves.
Son llaves, ¿cierto? Llaves. Entonces llaves. Sería interesante ver un Millonarios que pueda pelear en esas llaves y ojalá Independiente Santa Fe despierte, porque sí concuerdo con lo que dice Juan Diego y es que se llevaron partes fundamentales del equipo que se muestran el rendimiento y no están llevando a mejor cabalidad el conjunto cardenal en estos últimos partidos de liga.
Veremos qué termina pasando. El partido amistoso también de la selección colombiana contra México. Ojalá le vaya bien a las chicas que representan a la tricolor. Vámonos con los pronósticos en Fiebre Capital.
Veo.
Los pronósticos acá, en Fiebre Capital.
Michael, que suene la caja registradora.
Señor productor, la caja, por favor. Y es que tenemos varios partidos.
No, a ver, salsa no. La caja registradora. Ahora sí. Here we
go. Volvimos por Semana Santa con la caja registradora, Martín. Es que tenemos primer encuentro por Copa Cotulá con el Internacional contra Independiente Santa Fe. Donde el favorito es Independiente Santa Fe, 1.60 contra 3.50 de Cortuluá. Copa Libertadores, Bolívar contra Millonarios en La Paz. Bolívar 2.30 contra 1.90 de Millonarios. Cerrado por el tema de la altura. La Equidad que recibirá Boyacá Chico por la fecha 16 de la Liga, 1.75 para la Equidad, 4.40 para el Chico y la cuota más alta que hemos tenido durante ese semestre. Atlético Nacional 1.60 contra un 5.0 de Fortaleza en el Atanasio.
Eso estaba viendo.
Girardot.
Eso estaba viendo muchísimo para que Parra haga un festín.
Estragos.
La Equidad, sí, estragos, un festín, como lo quieran llamar, ¿no? O francachela y comilona, como dirían en antaño. Juan Diego. Partido La Equidad contra Boyacá Chico, ¿cómo queda?
2-1 gana La Equidad.
Empate 1-1.
2-1 gana La Equidad.
1-0 gana Boyacá Chico.
2-0 gana La Equidad.
1-1.
Un empate interesante, así como puede ser el partido de Fortaleza contra Atlético Nacional en la cancha del Atanasio. Girardot, Michael, resultado.
Gana Atlético Nacional 2-1.
Mateo, cuando quieras.
La Millonarios, perdón.
Bueno, entonces Juan Diego, Juan David, perdón, Juan David.
Fortaleza hace el golpe y empata 1-1 con Nacional.
Gana Nacional 1-0.
3-0 gana Nacional.
Nacional pierde 1-2 con Fortaleza.
Ahora sí, vamos con Fortaleza. 2-0 le gana Nacional.
Uy, no sé, es un poco riesgoso que Nacional no nota. Cortuluá contra Independiente Santa Fe, partido en el 12 de octubre en Valle del Cauca. Veremos cómo le va el Cardenal, ¿no? ¿Cortuluá?
Sí, Internacional
de Palmira, más bien. Internacional de Palmira, sí, Cortuluá. Ya.
En el corazón, Cortuluá.
Exactamente.
Sí.
En el alma, equipo vallecaucano. ¿Cómo queda el partido, Juan Diego?
4-0 gana Santa Fe.
2-1 gana Santa Fe.
2-0 gana Santa Fe.
1-1 y Santa Fe rematan en Bogotá.
2-0 gana Santa Fe.
3-1 gana Santa Fe.
Y el partido de Copa Libertadores, Bolívar, que recibe en la altura de La Paz, a más de 3.000 metros de altura, a Millonarios, al conjunto embajador. Michael.
1-0 gana Bolívar.
El partido más duro de la Libertadores para Millonarios, 1-0 gana Bolívar.
2-1 gana el famoso Millos.
Aburridísimo, 0-1 gana Millonarios.
1-0 gana Millonarios.
0-0.
Bueno, no, Juan Diego, pero dame goles. No podemos cerrar sin goles. Sin Copa Libertadores, dame uno.
2-2.
Bueno.
Tal vez mucho.
Más 3.5 goles.
Por resultado diferente.
Muy bien. Les agradezco, queridos oyentes, por estar del otro lado en este programa, en esta edición de Fiebre Capital, en la transmisión del día de hoy. Puedes seguirnos en las redes sociales como Fiebre Capital. Y recuerde, si usted se perdió algo de este programa, puede entrar en la sección de radio, en el programa que lleva por nombre Fiebre Capital. Todo esto en Unisabana Medios, Unisabana Radio. Y allá aparece el programa Fiebre Capital. Soy Martín Pinzón. Buen viento y buena mar.